Está el ministro de Justicia con nosotros, Luis Cordero. Ministro, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo le va?
Hola, ministro. Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿y usted?
Muy bien, pues, ministro. Esperábamos este viernes con ansias para ver si se aclara, si se podía aclarar de tanta petición de aclaración, justamente, de parte del gobierno, pero también de las ISAPRE, después de las sorpresivas declaraciones de la ministra de Banco el domingo, en que le daba una interpretación distinta, hasta al menos a la que razonablemente teníamos todo lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo lee usted el que la Corte Suprema hoy día diga que no hay aclaración que hacer?
No hay nada. Sí, la Corte dice no hay nada que aclarar, porque no hay puntos crudos dudosos, pero yo creo que hay otro antecedente que es bien relevante, esto sobre todo para los especialistas, pero creo que también es relevante para el público en general el contexto, ¿no? Para resolver, la Corte decide transcribir los considerandos más importantes, o que en opinión de la Corte dan respuesta a lo que supuestamente era la solicitud de declaración. En algún sentido, lo que la Corte dice a quienes solicitaron aclaraciones es que lo que hay que leer es el fallo completo, en el fondo, ¿no? Y reproduce para cada uno de ellos los considerandos más relevantes que dan respuesta a la inquietud planteada por quienes solicitaron aclaración.
Ministro, de todas maneras, y más allá de la no aclaración o aclaración a medias de la tercera sala, sigue dando vuelta la pregunta respecto a si la tercera sala va más allá de sus facultades de alguna manera con su fallo a hacer política pública. ¿Podría esta situación traducirse, por ejemplo, en una solicitud al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre el tema?
No, a ver, son dos cosas distintas en el fondo, ¿no? La primera, la discusión sobre si acaso la Corte se involucra o no se involucra en asuntos de política pública, el debate sobre activismo judicial. En Chile es un debate bien antiguo, de hecho tiene más de 2 décadas. Es un debate que en un lugar estuvo primero en el Tribunal Constitucional y después se trasladó a la Corte Suprema. Hace más de una década, a finales del 2000, es un debate que nació a propósito de las decisiones de la Corte en materia ambiental, por ejemplo.
Sí, la misma sala.
De origen a una, porque la tercera sala es la sala que recibe los asuntos constitucionales y contencioso administrativo, y por lo tanto conoce todos los asuntos de regulación general. Lo mismo ha sucedido en foros más especializados, que probablemente no se ve en debates sobre libre competencia. Siempre hay una tensión en este tipo de cosas, en financiamiento de medicamentos de alto costo. De hecho, en medicamentos de alto costo es bien interesante analizar los casos, porque en esos casos la Corte responde a sus críticos cuando dice: yo no estoy decidiendo un asunto de política pública, eso le corresponde al regulador o al legislador, yo estoy decidiendo para el caso de la persona o de la situación que requiere amparo o garantías en concreto. En estos casos en particular, lo que yo he tratado de explicar con anterioridad, en caso de ISAPRES en concreto, lo que yo he tratado de explicar con anterioridad es que uno no puede leer la página final o el capítulo final del libro, sino que tiene que leer el libro completo, ¿no? Y nosotros venimos con una judicialización de ISAPRES que tiene más de una década, cuyo origen está en la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010, que declaró inconstitucional la tabla de factores, que la Corte se ha encargado sistemáticamente de citar, de hecho la volvió a citar ahora, y que además de eso ha provocado una progresiva judicialización, tanto así que el año 2022 es el año de mayor judicialización que el sistema ha tenido. Tuvimos 668.000 casos que ingresaron. La Corte Suprema, el año 2022, el 83% de los casos que estudió son casos de recurso de protección de ISAPRE. Entonces, y desde el 2015, que creo que también yo lo he dicho con anterioridad, los presidentes de la Corte Suprema vienen sistemáticamente señalando en sus discursos inaugurales del año judicial, el 1 de marzo, que este es un asunto que requiere una solución estructural, porque lo que estamos haciendo es entregándole a los jueces un asunto que los reguladores no han satisfecho. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Corte en estos casos? Que lo comenzó a hacer en agosto, primero con plan base, lo hizo luego con tabla de factores, que es agrupar un número de casos asociados a recursos contra ISAPE específica. Los casos de tabla de factores son los casos de 30 de noviembre y 13 de diciembre del 2022, y resuelve entonces para el caso concreto del recurrente, pero también para todo aquel que pertenece a la misma ISAPE que está en la misma situación, ¿no? Es como lo hizo en agosto a propósito de plan base, y lo hizo ahora a propósito de tabla de factores.
Ya, pero eso está entonces en sus atribuciones, ¿usted considera?
Es que lo que pasa es que aquí hay otra dinámica que es bien relevante. La discusión está en el tipo de recurso. Yo le estoy haciendo la explicación, porque eso es un debate instalado respecto del uso del recurso de protección, que es una acción de tutela de derechos, para debates regulatorios. Y esto está ampliamente documentado en la literatura legal chilena. Entonces, lo que nosotros estamos siendo testigo ahora, en un asunto que tiene mucha publicidad, no es sino parte de una forma en que la Corte llega de abordar este tipo de asuntos y que ya tiene muchísimo tiempo.
Ministro Luis Cordero, hace un momento me quedé dando vuelta algo que usted dice, que la Corte da a entender, a su parecer, que hay que leer el fallo completo. Y de hecho pega partes o copia partes del fallo en la explicación que da hoy día.
Sí, ya lo considerando.
Los considerandos. Sí. Me quedó la pregunta, más bien, si a usted esas respuestas le son satisfactorias o le siguen quedando dudas.
No, a mí no me quedan dudas. Lo que pasa es que uno podrá compartir o no el fallo. Yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas. ¿Cuál es la opinión que cada uno de nosotros tiene sobre el fallo? Y si le gusta o no le gusta. Y otra cosa distinta es que una sentencia judicial, al igual que una ley, se cumple. No tengo un problema si la sentencia o la ley me gusta o no me gusta, sino... Si da una sentencia, se cumple.
Sin duda, no hay duda de eso, claro.
¿Cómo?
No, de eso no hay duda. Le pregunto si...
No, está bien. Es que esto, ¿por qué es tan relevante? Porque en las considerandos respectivos, hay un considerando en particular, hay dos considerandos que están en las distintas sentencias de cada ISAPRE, que la Corte reprodujo en todas las respuestas que hizo ahora. Y yo diría que es como el núcleo central, ¿no? El primer considerando es aquel que señala que los recursos le pidió a cada ISAPRE que informara sobre si acaso la tabla de factores le estaba aplicando los planes de salud, y la ISAPRE respondieron que sí, le estaba aplicando a planes de salud con anterioridad al 11 de diciembre del 2019. Y a continuación dice la Corte, si me permiten, por cierto, no los quiero latear con esto, mantiene vigente para todos sus planes suscritos con anterioridad al 11 de diciembre del 2019, a pesar de su carácter discriminatorio por sexo y edad. Y luego, la Corte dijo, al acoger este recurso para dar protección, dice, por lo tanto, al acoger este recurso para dar protección al recurrente y a todos los afectados con la aplicación de la tabla de factores empleados por la recurrida en sus planes. Estos dos considerandos, la Corte los incorporó en la respuesta que hizo a todas las aclaraciones, que es una manera de decir, yo decidí en los recursos de cada ISAPRE para el recurrente y para todos los afiliados a los cuales se le estaba aplicando la tabla de factores.
¿O sea, ustedes van a persistir en la ley corta que presentó el gobierno?
El gobierno envió un proyecto de ley para dar cumplimiento al fallo, pero además para garantizar dos cosas. Uno, los derechos de los afiliados, las prestaciones y el funcionamiento del sistema sanitario, en el fondo, ¿no? Es decir, aquí lo que yo creo que es conveniente dimensionar es que para dar cumplimiento al fallo se está discutiendo un proyecto de ley en el Congreso, y la responsabilidad hoy día es del Congreso y el Ejecutivo de darle viabilidad al cumplimiento de la sentencia y también garantizar los derechos de los afiliados y el funcionamiento del sistema.
Es que, según los expertos, la ISAPRE y gente entendida en el tema, esta ley no aseguraría el funcionamiento del sistema, porque francamente significaría la quiebra de las aseguradoras y, por lo tanto, un terremoto muy grave para la salud privada, refiriéndose sobre todo a los prestadores, que recordemos atienden al 40% de los pacientes de FONASA.
Yo respondería a eso, que para eso hay un proyecto de ley donde hay normas propuestas y, por lo tanto, alternativas de solución que también requieren de otras propuestas. Hasta el día de hoy, yo vuelvo a insistir, hasta el día de hoy las ISAPRES no han señalado la forma y modo en que a ellos les parece razonable, adecuado cumplir la sentencia o cuáles son las propuestas para la ley corta. O sea, hoy día tenemos la paradoja de que la solución está en un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso. Asumir que ese proyecto de ley va a salir tal cual como ingresó es, en algún sentido, ¿no?, negar la propia lógica sobre la cual descansa el sistema de deliberación parlamentaria, en el fondo, ¿no? Y por eso yo creo que las ISAPRES también son responsables en señalar, bueno, cuáles son sus ideas en el contexto de la discusión de ese proyecto de ley.
Ministro, en términos generales, usted que conoce de derecho y es profesor, un fallo tiene, es que, olvidándose de este tema en particular, así voy a lo general para tratar de entender, un fallo o quienes fallan tienen que tener a la vista los efectos del fallo. ¿Por qué se lo digo? Porque yo le entendí al ministro, al ex ministro Lamberto Cisterna, que los fallos tienen riesgos al aplicar el derecho como buenamente estiman esos jueces que están aplicando el fallo en derecho, insisto, pero que tiene efectos y esto explicaría que tiene riesgos y eventualmente efectos en la salud como la conocemos hoy día. ¿Qué tiene, cómo se preparan los jueces? ¿Qué es lo que dice la ley al respecto? ¿Cómo, qué inspira a un ministro al respecto?
Claro, lo que pasa es que tengo un gran debate que está a propósito de los alcances de las sentencias judiciales, sobre todo cuando se deciden asuntos de derecho vinculados en cuestiones constitucionales. En distintas partes del mundo hay un debate similar en lo que se denominan amparo, acciones de amparo de derechos fundamentales. En Chile eso se llama recurso de protección. En otras partes del mundo ese rol tiene que ver con, está concentrado en el Tribunal Constitucional. Y siempre la tensión es, si a propósito de esa tutela, hasta dónde llega y si le pueden dar mandato o no le pueden dar mandato al legislador. No quiero con esto eludir la pregunta. Lo que quiero decir es que este es un debate vigente en el derecho, pero no solo en Chile, sino que en buena parte de los sistemas institucionales.
Porque es razonable. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo hago un fallo, yo hago un fallo que termina con el sistema, no sé, de salud, no estoy acusando que este lo ponga necesariamente, porque los expertos lo dirán. Pero ¿le deben tener en esa consideración un ministro o debe aplicar el derecho como a él le parece que está bien aplicado? Yo, ¿y si cae el sistema, cae?
Siempre la tensión a la cual está vinculada. De hecho, los debates que existieron sobre tabla de factores, en los alegatos planteados por los abogados de las ISAPRES ante la Corte, sostuvieron que la Corte tenía que dar una señal para evitar seguir sosteniendo la judicialización. Ahora, yo, Matías, este es un debate completamente abierto. De esto en libre competencia se suele abrir también, porque en libre competencia, además, los casos que llegan a la Corte Suprema llegan a partir de un tribunal de libre competencia que no solo falla en derechos, sino que también debe, por la ley, tener consideraciones de orden económico. Lo dice explícitamente la ley a propósito de la sentencia del tribunal de libre competencia. O en materia de justicia ambiental, la ley dice que tiene que aplicar la ley, el derecho, pero también tener las consideraciones técnico-ambientales. Ambos casos, libre competencia y justicia ambiental, llegan a la tercera sala de la Corte Suprema. Entonces siempre hay una tensión que es muy inevitable. Lo que sucede en Chile es que una cantidad importante de conflictos regulatorios muy significativos en el país están transitando hace muchísimos años a través de una acción como es el recurso de protección, que muchos consideran que es una acción inidónea para resolver estos asuntos. Mi único punto ahí es el siguiente: este es un tema que tenemos muy documentado, muy diagnosticado y que forma parte del debate legal hace mucho tiempo. Por lo mismo, el tema no solo es preparación de los jueces, también tiene que ver con el diseño de las acciones. Y por cierto, el caso ISAPRES nuevamente deja en evidencia la discusión sobre el diseño de las acciones para casos regulatorios complejos, en el fondo.
Ministro, este caso podría derivar en tribunales internacionales. De hecho, hay varias empresas y aseguradoras que han estado averiguando y haciendo consultas, por ejemplo, al CIADI. De fallar a favor de las aseguradoras, estos tribunales, significaría una lesión enorme en términos económicos para el Estado. ¿Se está preparando ya el gobierno para este escenario?
Hay dos antecedentes que ahí son relevantes. Lo que se iniciaron son, en el caso de dos de los inversionistas, abrir las etapas de consulta que contemplan los tratados de protección de inversiones. Hasta ahora el Estado de Chile no ha sido formalmente demandado, está en la etapa de consulta. Sí. Creo que buena parte de lo que pueda suceder está vinculado a la tramitación del proyecto de ley corta. Y eso es lo que nosotros debiéramos. Esto es bien importante. Para el cumplimiento de la sentencia se ha enviado un proyecto de ley. El contexto nuevamente vuelve entonces al Congreso para buscar la viabilidad del cumplimiento de la sentencia.
Bien, pues Luis Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Gracias,
ministro. No, por favor, que estén muy bien.
Hasta
fin de semana.
Hasta luego, igual. Chao. Igualmente.